Siglo XXI.
El cerebro, con uno de los metabolismos más rápidos del cuerpo, produce gran cantidad de desechos que no pueden ser eliminados por la vía linfática convencional presente en otros tejidos. Pero hay una ruta alternativa con el líquido cefalorraquídeo que fluye por espacios periarteriales, arrastrando sustancias solubles hacia los ganglios cervicales y el torrente sistémico. Pero su correcto funcionamiento queda comprometido en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y el traumatismo cráneoencefálico, donde la acumulación de proteínas agregadas es un sello clínico. A continuación vas a conocer más detalles sobre esta curiosa actividad cerebral. ¿Habré dicho palabras? Ahora lo explicamos, bueno, lo explican ellos de forma mucho más sencilla. Encapsulado en el cráneo, sobre la columna vertebral, el cerebro tiene una existencia cuidadosamente gestionada. En cuanto a los nutrientes necesarios para su funcionamiento, Jesús, ¿cómo los recibe?
Bueno, es el órgano rector de nuestro cuerpo, aunque muchos aseguran que es el corazón, sin quitarle nada de importancia a hígado o riñones, pero hemos de reconocer que es nuestro órgano vital. Nuestro cerebro es el órgano que lo regula todo y que, de hecho, según algunos biólogos, nos da la existencia, la forma de ser, nuestra entidad, la que tenemos, la que mostramos todos los días, la que percibe mediante los sentidos, los gestiona, da la respuesta, en fin, una serie de privilegios maravillosos que no podrían ser posibles si este órgano lo hubiera evolucionado con el paso de los millones de años desde que el primer protoser humano bajó de los árboles y empezó a andar sobre sus dos patitas. Desde ese momento...
Dos patitas.
Bueno, sí, porque todavía éramos primates. Que está hablando de hace millones de años atrás.
Pierna,
en el tiempo.
Pierna.
Bueno, está hablando de que los primates, nuestros ancestros más ancestrales, los vale, más atrás
patita,
en el tiempo.
Patita.
Bueno, pues este órgano privilegiado, que además necesita una gran cantidad de energía para su correcto funcionamiento, hasta hace poco más de un siglo, fijaos todo el tiempo que llevamos intentando averiguar cosas de nuestro cerebro, se desconocía un funcionamiento que debía tener ese órgano por fuerza. Y explico esto. La biología, en su desarrollo, cuando se comenzaron a hacer las primeras disecciones humanas, se avanzó muchísimo en el análisis de los órganos, tejidos, así como fluidos que parten de nuestro cuerpo, y empezamos a ver en esos fluidos que había una serie de elementos que eran distintos al propio fluido en sí, se empezaron a dar cuenta aquellos primeros biólogos que nuestro cuerpo, cualquiera de los órganos, incluyendo nuestras células, asimilaba una serie de nutrientes, pero eliminaba una serie de desechos, como todo. Claro, todos los órganos eran representados con ese tipo de actividad biológica normal. ¿Y el cerebro? Numerosos biólogos se preguntaron en pasado, hace ya bastante tiempo, oye, ¿el cerebro tiene que eliminar también los residuos de la alimentación que percibe? Porque recibe una serie de nutrientes necesarios, además, para su funcionamiento, pero que además en el caso de este órgano son especiales, especialmente filtrado por una serie de barreras, como la hematoencefálica, la sangre que llega a nuestro cerebro, y que llega con una serie de particularidades que pueden ser ligeramente distintas al resto de órganos. Con lo cual, llegan los nutrientes, las células lo aprovechan, hay desechos, ¿cómo los elimina el cerebro? Porque hasta ese momento no se sabía bien cuál era, bueno, no se sabía ni siquiera si se eliminaba algún tipo de sustancia, o sea, de desecho. Se pensaba, en un principio, que los nutrientes que iban al cerebro eran todos puros y que de alguna forma el cerebro los asimilaba todos. Sin importar cualquiera de ellos, porque el resto de órganos se encargaban de filtrarlos adecuadamente. Algo que con el paso del tiempo se ha demostrado que es totalmente imposible porque no tenemos un sistema de gestión de los nutrientes que sea tan efectivo. Sí, nuestro cuerpo es cuasi perfecto, pero no perfecto del todo. Entonces se empezó a mirar hacia el líquido cefalorraquídeo. Un fluido que en nuestro cerebro, que está ahí, que además impregna todo el órgano en sí, incluyendo las cortezas, la parte inferior de las cortezas, y se pensaba que ese líquido, este fluido, tenía que jugar un papel importante. Entonces se empezó a realizar una serie de pruebas, que además se publicaron una serie de revistas especializadas, y esas pruebas que se empezaron a hacer tenía un interés concreto, una dirección: comprobar si el líquido cefalorraquídeo, además de servir como amortiguador de los golpes que nos dan en la cabeza, o que nosotros nos damos en muchos casos, sobre todo los que nos caemos frecuentemente al suelo, si esos golpes que nos damos en la cabeza, este líquido sirve solamente como amortiguador o tiene alguna función más. Y en estas que empezaron una serie de laboratorios a realizar una serie de pruebas, primero viendo un poco cómo está ese líquido en nuestro cerebro, en qué estado, y después viendo qué tipo de actividad tiene el líquido. Con lo cual, la primera piedrecita de esta historia se centraba en observar las particularidades del líquido encefalorraquídeo. ¿Cómo es? ¿Cómo está ahí establecido en nuestro cerebro? ¿Y qué papel puede jugar? Esa fue la primera piedrecita.
José, cuanto al líquido cefalorraquídeo que se filtra por las paredes de los ventrículos y que luego se mueve, pero bajo presión, este emerge a otra parte del cerebro fluyendo por el cuello y entrando en la columna vertebral. ¿Se sabe ya cómo circula y en qué dirección lo hace?
Los científicos saben que desde hace más de un siglo, en el momento de la muerte, el líquido fluye desde la columna vertebral hacia el cerebro, y eso sugiere que el cerebro vivo, de alguna manera, mantiene el líquido cefalorraquídeo en movimiento, pero nadie exactamente sabe el cómo, ni el mecanismo que lo hace posible, ni de dónde fluye. Las flechas dibujadas en los diagramas del cerebro y el cráneo para mostrar el movimiento, pues que muchas veces vemos en cualquier presentación PowerPoint o en cualquier documental que nos ponen en la, nos emiten en la tele y demás, esto es idealizado todo, esto es no es una verdad absoluta.
Eso como lo de los universos, o sea, las fotografías que se hacen. Sí,
exactamente.
Más o menos, más
exactamente,
menos.
Un estilito, ¿no? Uh-huh. Porque es que no lo sabemos. Dice Christopher Bershot, que es profesor de biología vascular en el Instituto Karolinska de Suecia, que todos aceptan eso, que debe de haber un tipo de fluido ahí, pero cada día se puede llegar a producir medio litro de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y tienen que salir. Y la gente, bueno, pues todavía está discutiendo de dónde surge ese líquido. También el debate, y se debate si recoge los desechos al salir del cerebro y cómo, ¿no? Y hay una evidencia sólida de que al menos las moléculas pequeñas, las moléculas que tenemos, pueden difundirse a través de espacios intercelulares que de alguna forma transportan fuera todo eso del cerebro. Y algunos investigadores creen que puede ser un sistema de difusión pasiva. Si, os lo traduzco. No tienen ni idea.
Del movimiento, ¿no?
Voy a ser muy sincero, ¿no? ¿Para qué os voy a engañar? Esto, de hecho, esas palabras no son mías, son del profesor Bertolt. Yo no llego a tanto. Y bueno, sí es verdad que no tienen ni idea de dónde surge eso. Saben que en el cuerpo se está creando ese líquido a razón de medio litro al día, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Pero no se tiene ni idea de dónde. Unos dicen que puede ser porque las células lo pueden generar, como cuando coges una esponja y la metes en agua, uh-huh, y la dejas en lo alto de la mesa, la esponja sigue teniendo la misma forma, pero si la aprieta, resuma el líquido. Uh-huh. Una cosa similar. Pero claro, no hemos llegado a todavía a hacer estudios a nivel celular que se aplique o que se busque precisamente ese líquido. Con lo cual es muy complicado. Hay resultados de laboratorio. y que sugirieron que era un proceso más activo, ¿no? Que el líquido podía surgir de otros lugares. El problema que daban los otros investigadores, ¿de dónde? Claro, si pueden, si me estás diciendo eso, respáldamelo con algo.
Claro,
no me lo vayas a decir de esa forma, que eso es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene nada. Entonces, en los años que han transcurrido de aquellos estudios iniciales, se han publicado muchos artículos, muchas referencias. Existe la teoría del drenaje cerebral. Drenaje cerebral es nuevamente lo que he dicho antes, ¿no? El coger el cerebro, exprimirlo y de ahí sale el líquido. Que es una idea atractiva, pero claro, tampoco, porque una actividad vasculatoria del cerebro de ese tipo, en algún estudio tendría que dejarse claro, o tendría que haberse visto, o algunas pruebas lo tendrían que haber detectado. Sin embargo, sí es verdad que, aunque hay aspectos de esa misma teoría que son físicamente inverosímiles, por ejemplo, los canales que supuestamente dejan entrar el fluido no pueden realmente desempeñar la función que se les exige, por tanto es imposible. Pero sí es verdad que muchos investigadores parecen haber aceptado una hipótesis, que es la hipótesis linfática, que de alguna forma nos viene a decir eso. Se llena un vacío en nuestra comprensión del cerebro y que, como eso lo rellena, pues lo hemos aceptado. Pero no está ni mucho menos claro que sea realmente así.
Jesús, ¿cómo podrías esclarecer de manera fácil la base de esta teoría linfática que explicaría el movimiento de ese fluido que viaja por el cerebro?
Imaginemos por un instante que tenemos una botella transparente llena de agua hasta arriba y le colocamos el tapón. Colocamos la botella delante nuestra. Bien. En realidad, ese líquido cristalino que es el agua se mueve constantemente, pero nosotros no lo vemos. ¿Quién puede asegurar cómo van las corrientes de esa parte del fluido que está dentro de la botella? Moverse se mueve, seguro. La física ya lo ha demostrado. Pero no podemos verlo cómo. Pues esto es lo mismo que pasa en nuestro cerebro. La teoría linfática dice que, al igual que ocurre con el agua de esa botella, en nuestro cerebro el líquido se mueve. Lo que ocurre es que no podemos saber bien qué es lo que lo bombea. ¿Por qué? En el caso de nuestra sangre es el corazón. En el caso del resto de tejidos, el propio movimiento del cuerpo hace que exista ese movimiento. De hecho, nuestro movimiento peristáltico estomacal hace que el alimento vaya en un recorrido concreto hasta que sale una vez procesado. Pero en el cerebro no hay corazón. Nosotros no nos estrujamos el cerebro, no hacemos masaje para intentar que salga el líquido, no hacemos eso. ¿Cuál es la razón por la cual existe ese flujo que sale de nuestro cerebro? Lo que se trató de probar en ese trabajo del que estamos, con esa teoría, la teoría linfática, es que existía algún tipo de movimiento que el cerebro realizaba por el cual actuaba sobre el movimiento, o sea, sobre la corriente de salida y de entrada de ese líquido cefalorraquídeo. Y lo que se hizo fue un experimento que además dio como resultado dos detalles fantásticos, no definitivos. No fue elevado definitivo, pero sí detalles de los cuales empecé a tirar del hilito para saber si por ahí iban los tiros. Uno, se probó que podía existir algún tipo de onda que, cuando estábamos en una fase de relajación, sobre todo dormidos, esta onda, que era como una especie de movimiento constante que no se sabía de dónde se generaba, hacía que el movimiento circulase. Era como si tiramos una piedra a un estanque, vemos esas ondas ondulatorias que parten hacia el exterior. Bueno, pues el agua que arrastra esas ondas sería el líquido cefalorraquídeo, que la arrastra del centro hacia afuera. Lo que nos faltaba es saber cuál era la piedra, porque no lo sabíamos. Entonces, el segundo resultado del experimento es que este movimiento de esa ondulación se generaba cuando el cerebro estaba durmiendo, pero no en fase REM, sino en la fase previa a la fase REM. Por eso se decía, decían algunos, expertos que estaban en este tipo de trabajo, este tipo de experimentos, decían, ah, pues mira, precisamente por eso es por lo que nuestro sueño es reparador. Quizá lo sea porque la reparación en realidad tiene que ver con la expulsión de los desechos, más que con el hecho de fijar los pensamientos, etcétera, que también, ¿no? Que ellos, los científicos, decían que también puede ser, pero que nos inclinamos más por esto. En todo esto entró una sustancia, la noradrenalina, en juego. ¿Por qué entró? Porque se vio que cuando se empezaba a vislumbrar ese tipo de ondas, que no se sabe de dónde partía, había una hormona que empezaba a subir, tenía picos, que era la noradrenalina. Y se pensó que quizás era esta hormona la que de alguna forma generaba un movimiento peristáltico en las células de nuestro cerebro, y era este el que, como si fuera un corazón, bombeaba de dentro hacia afuera y hacía que el líquido fluyera, tuviera ese ciclo de fluido de dentro hacia afuera, depurando y yéndose en este caso hacia los ganglios hasta quedar eliminado de forma natural por nuestro cuerpo. Pero ese mecanismo no era cierto del todo.
Vaya.
A ver, había movimiento. No, había un movimiento que sí que podría ser, pero el movimiento se daba una serie de medidas muy rara, cada 10 segundos, cada 0,1. En fin, no era un movimiento continuo, no era algo como
constante,
el movimiento
del
ritmo. Eso, el ritmo de nuestro corazón, que tiene una serie de latidos por minuto. Si corremos más, vamos a más, y descansamos, vamos a menos. No, ahí no había ni si se corría, ni se descansaba, ni más ni menos. Era un movimiento anárquico totalmente. Con lo cual, parte del estamento de la biología descartó esa primera hipótesis porque no había una base. No era algo rítmico. Y se decía, o se dice, que nuestro cuerpo, a pesar de ser una máquina medianamente perfecta, aunque no del todo, sí tiene algo que es en su funcionamiento, que es los ritmos, los ciclos, que son ritmos los cuales cualquier especialista puede leer, puede seguir, y mediante ese ritmo disruptivo, o ese momento en el cual el ritmo no es fijo, se puede determinar o saber qué tipo de enfermedad puede tener el paciente. Así que fue muy prometedor, pero se encontró con esos posibles peros encima de la mesa en un primer momento, antes de que saliera el estudio al público.
José, como en casi todos los avances, cuando son iniciales, hay detractores de la idea. ¿Cuáles son esas críticas a este trabajo realizado?
Que no se ve claro, sí. Básicamente, ¿no? Porque, claro,
yo en falta yo eso de yo no lo veo.
Yo no lo veo, totalmente.
No lo veo.
Es que este tema es complejo, ¿eh?
Es muy complejo.
Este tema es muy complejo. Sobre todo porque estamos en quizás el mayor de los misterios, ¿no? Nuestro cerebro. Pero es que es verdad, es que hay cosas que de momento no hemos podido determinar. Entonces, te están trabajando en poderle buscar una explicación a todo lo que es ese sistema, ¿no? Pero claro, muchas veces lo hacemos en base a interpretación de datos, y los datos no siempre hay que mirarlo de esa forma, sino que lo que te muestran simplemente es una dinámica, en este caso una dinámica de flujo. Pero bueno, ¿el flujo de dónde sale? Que es el problema, ¿no? Y es ahí cuando...
¿Cómo se activa, ¿no?
Claro, es cuando los datos no se ven respaldados, porque no sabes darle respuesta a un elemento básico.
¿Dónde está la palanca?
Ahí está, ¿no? Por eso se cuestionó si en un momento dado, con un colorante trazador, tiene un nombre, cuando nos hacen una prueba de contraste, normalmente te inyectan un líquido y ven cómo circula y demás, ¿no? Pues esto sería una cosa similar. Se inyecta un colorante que marca una trazabilidad, que luego se ve. Y bueno, la molécula que se descubre podría estar viajando por difusión, dijo, por todo el cuerpo, y que es tan pequeña que tampoco se puede detectar con facilidad. Por lo tanto, en las técnicas de laboratorio donde se infunde una molécula grande en el líquido cefalorraquídeo, pues las liberaciones de esa la liberación rítmica de lo que es la noradrenalina, que es de la que antes hablaba Jesús, se correlacionan con la llegada de un trazador más grande a la superficie, al sensor de la superficie cerebral, y eso sí sería un hallazgo, en este caso, que sería fascinante, sería definitivo, que es lo que les hubiera gustado ver precisamente a los investigadores, pero que hasta el momento realmente poco se ha podido descubrir, poco se ha podido decir al respecto. Hay críticas al trabajo que son contundentes, porque actualmente dicen que todo lo que es el sistema linfático, algunas personas se refieren a él como lo que evacua o lo que sirve para drenar lo que es el líquido del cerebro, los desechos del cerebro. Otros los usan, por ejemplo, por un modelo mecanicista que es más específico. Está claro que el cerebro tiene por narices y necesita un órgano no como un órgano humano, sino como un elemento que haga de ese desagüe del cerebro.
De limpieza.
Lo que no sabemos cómo, ni cómo funciona. Entonces, Ogland, una investigadora postdoctoral de la Universidad de Oxford, lo que decía es que, pese a que hay críticas a ese sistema linfático, tampoco se sabe bien cómo funciona. Tampoco ha quedado bien definido. Entonces, si os fijáis, estamos en un campo en el que son muchas las dudas que hay. Biológicamente el cerebro se conoce, pero lo que no se conocen son determinados mecanismos, y mucho menos en general sí se puede saber cómo funciona, pero en particular en determinadas acciones no. Y ahí es donde actualmente están los principales quebraderos de cabeza, que se pueden lanzar hipótesis, pero que muchas de ellas no están respaldadas luego por una investigación que asevere esos mismos argumentos que se dicen, y por lo tanto es complicado.
La noche más hermosa.
Sin abandonar los misterios del cerebro, hay un estudio llevado a cabo en ratones, como no, y publicado en Cell, que revela que durante el sueño profundo, pulsos de norepinefrina emitidos cada 50 segundos contribuyen a eliminar los residuos cerebrales. ¿Qué papel juega este proceso en la salud?
Bueno, fijaos. Venimos de un estudio anterior, el cual tuvo una repercusión no muy correcta, y resulta que, oh sorpresa, llegan otros expertos y publican en la revista Cell una continuación de ese primer trabajo, el cual corrobora que la hipótesis de ese primer trabajo, que nadie daba por buena, resulta que es buena, pero que se equivocaron en dos cositas. Por eso, por lo que, fijaos, es que es importante cuando se lanza una hipótesis dentro de la ciencia, en el terreno de la ciencia, es importante la dirección de la hipótesis. Cuando lo que se busca es dar respuesta positiva a lo que tú planteas, vas por mal camino. Tienes que plantear un trabajo, un proceso de trabajo, y ver a dónde te lleva. Ese fue el principal error del primer equipo de lo que hemos expuesto hasta ahora mismo. Pensar y decir, oye, esto tiene que pasar, vamos a demostrar que pasa esto. No. Céntrate en qué ocurre en el cerebro y después encuentra lo que ocurre o cómo se da ese proceso. Pero no partas por buscar el proceso porque te puede pasar esto. Que resulta que en realidad ellos estaban buscando o estaban centrándose en la noradrenalina. Y resulta que no era la hormona que genera este movimiento, sino, como tú me has dicho, la norepinefrina. Es prima hermana, pero no es la misma. No es la misma. Y este estudio, además, ha dicho, oye, ¿os acordáis cuando ese impulso no era correcto, iba para arriba o para abajo, no tenía un ciclo? Porque esa hormona no es cíclica. Pero la norepinefrina sí. Y han descubierto que genera un impulso cada 50 segundos correctos. Y un ciclo constante. Claro, esto contribuye a, precisamente como decía el primer estudio, a eliminar los desechos de nuestro cerebro. Es más, se sabe hasta cuánto desecho se libera nuestro cerebro. Sí, se sabe hasta, se ha medido. Cada noche el cerebro elimina 4 gramos de residuo. 4 gramos, siendo 1460 gramos al año, o lo que es lo mismo, casi el peso de nuestro propio cerebro al año.
¿Kilo y medio? casi kilo y medio.
Más o menos. 1460 gramos aproximadamente. Y esto es lo que se ha podido no solamente descubrir, sino probar con análisis clínico si se ha podido demostrar. Es decir, oye, mira, aquí está el análisis clínico, esto es lo que se elimina, esta es la cantidad total, así se elimina, aquí está la hormona, aquí están los ciclos, está todo.
¿Como si cambiáramos de cerebro cada año?
Sí, aproximadamente. Lo que hace nuestro cerebro, en primer lugar, hay dos factores importantes. Factor número uno, es cierto, como decía el primer estudio, que nuestro cerebro recibe unos nutrientes más o menos procesados, casi al final, como si se pudiera aprovechar el 99,9% de los elementos, de los nutrientes que recibe el cerebro. Que eso todavía no se ha averiguado todavía cómo. Pero sí, ese 0,01% son estos 4 gramos diarios que nuestro cerebro elimina en desechos. Y esos 4 gramos diarios hace que el ciclo se mueva de una forma regular y de una forma correcta para que nuestro cerebro funcione bien. De hecho, se está estudiando posibles relaciones con algunas enfermedades mentales que pudiera tener el fallo o el defecto en la eliminación de esa cantidad de residuos de nuestro cerebro, incluyendo uno nuevo que acabamos de adquirir hace poquitos años y que está suponiendo un más que mortal elemento en nuestro cerebro: los microplásticos.
Se ha demostrado ya que intervienen, o sea, tienen, a ver, mucho que ver con el aumento de determinadas enfermedades, ¿no? Como puede ser el Alzheimer, claro, la demencia senil, sí, incluso los ictus, en fin, que es que imagínate.
Claro,
se está metiendo en el coco un elemento externo y nocivo, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho, nuestro cerebro tiene una capacidad para eliminar esos 4 gramos diarios. El problema es que muchas veces recibimos más peso en microplásticos que esos 4 gramos. Y digamos, más de 4 gramos diario. En algunos casos sí. Y no el hecho de esos 4 gramos, es que el hecho de que como te pases 4,1 y eliminas 4, se queda 0,1. Un día. Otro día,
se va acumulando.
Y la acumulación constante.
Como el sarro.
Claro, la acumulación constante es la que va generando esos problemas. Bueno, hecho este paréntesis con los microplásticos, seguimos con los desechos del cerebro. ¿Cómo se piensa que actúa el cerebro durante la noche? Porque eso lo hace de noche, de ahí que el descanso sea tan importantísimo.
Claro.
Ya vemos otro factor más por el cual lo es. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, durante el sueño, el tronco encefálico genera norepinefrina, que es la que genera esos impulsos, ese movimiento de toda la masa cerebral, que hace como una especie de ondulaciones, llevándose como en olas ese líquido cefalorraquídeo por todos los microtúbulos de nuestro cerebro, arrastrándolo hacia la parte exterior y de ahí hacia los ganglios. Ese movimiento, ese flujo rítmico, que sí, que es muy similar al que hipotetizaba el trabajo anterior, pero no habían sido capaces de verlo. Sin embargo, aquí sí se ha visto. Ese flujo es el que desecha esos gramos que hemos dicho. Es como si el cerebro se baldeara, ¿no? Coge el líquido, tira ahí, y se expande ese balde y tira hacia afuera todo eso. Ese ciclo constante que se hace ocurre más durante la infancia, los primeros años de vida, por eso los niños duermen más, porque según este estudio asegura que el cerebro se está preparando con esa limpieza para que las células cerebrales, las neuronas, puedan crecer de manera correcta y se pueda hacer la sinapsis neuronal de forma correcta. Y hacen énfasis en esto los expertos. Cuando los niños pequeños, por diversas circunstancias, no descansan bien, puede generar los problemas posteriores en la infancia y la pubertad de problemas de adaptación cerebral a el aprendizaje, las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los padres tenemos la responsabilidad de garantizar el descanso que dicen los pediatras dependiendo del rango de edad y ofrecerles ese descanso con total garantía, sin que se pueda interrumpir. No vale que nos vamos de fiesta y levantamos al niño y lo metemos en el carrito, no vamos al coche a casa de los abuelos y en los casos de los abuelos lo entretienen, cuando a lo mejor tiene que dormir 10-12 horas diarias. Ese descanso tiene que ser total y absoluto para la puesta en marcha correcta de nuestro cerebro. Y durante la etapa adulta, el descanso tiene que servir para precisamente esto, para limpiar nuestro cerebro. Así que ha sido el primer paso, primer avance importante gracias a este trabajo anterior de que hemos hablado, y ese avance, por supuesto, nos va a hacer que veamos muchísimas más cosas en nuestro cerebro que hasta ahora mismo no teníamos en cuenta, ni muchísimo menos.
Para este cometido, el cerebro depende del sistema linfático. ¿Cuándo se activa y qué se sabe de él hasta la fecha, José?
Es importante y permite, fíjate, hay estudios que han permitido saber que las moléculas, como la beta amiloide, se acumulen y se agreguen y se vuelvan tóxicas en nuestro cerebro si este no descansa. Es decir, además, bueno, eso lo sabemos, que si una persona la deja 3-4 días sin dormir,
se puede morir de falta de sueño.
Sí.
Se puede morir, no que se muera, es que se puede morir.
Y de hecho, la falta de sueño es que te mata. Te puede matar.
Te cambia el carácter,
te cambia todo, ¿no? Y no solo eso, sino que también la falta de sueño puede llevarte a enfermedades que son neurodegenerativas, como pudiera ser, por ejemplo, el Alzheimer. El descanso del cerebro es básico, ¿no?, para nosotros. El sistema linfático, descubierto en el 2012, pues lo que hace es considerar que la limpieza del cerebro pudiera desarrollarse, pudiera llevarse a cabo durante el sueño. Es decir, fijaos, no solo es bueno porque a ti te descansa, sino que sería el momento que aprovecha el cerebro para limpiar, para regularse. Y eso es algo nuevo, es algo que es novedoso, porque no solo, digamos que es la desconexión perfecta. A la persona la desconecta, la persona le sirve para que esa mente se relaje, pero es que está hecho a posta, o el cerebro como máquina perfecta lo haría a posta, para realizar todos esos procesos que tiene que llevar a cabo de, vamos a llamarlo, tareas de mantenimiento, como si fuera esto el Windows, ¿no? Tareas de mantenimiento. Según han explicado los autores, es decir, el laboratorio de Mike Niegergaard, aquí nos encontramos que el volumen sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo son unos predictores fuertes de lo que es la fase no REM, la fase del que no hay un sueño profundo. Pero también es verdad que los investigadores señalan que durante las fases de sueño tenemos oscilaciones de la norepinefrina, de la constricción y dilatación de los vasos del cerebro, y que eso, ese movimiento que hay, ¿no?, es básico para esa limpieza. Lo que está haciendo es un poco como bombear. No es como si fuera un bombeo real, pero sí es el movimiento de estar expulsando, ¿verdad? Muy rítmico, sí,
cada
muy 50 lento.
Segundos.
Exactamente, ¿no? Muy tranquilo. Tampoco le hace falta ir más rápido. No. Actúa como una hormona y como un neurotransmisor. Por eso, cuando una persona no duerme o duerme poco, puede que lo que no estés dejando es a tu cerebro el tiempo suficiente para ejecutar todas esas tareas de mantenimiento de las que estamos hablando.
Escúchame, tú duermes muy poco, ¿eh, José?
Yo duermo muy poco. Yo duermo muy poco.
Sí, pero yo creo que de los tres, el que menos duerme...
Yo duermo
sí,
poquito. Sí.
Luego voy yo, ¿eh, Jesús?
Vale, venga.
Hay quien, Pilar, no ha puesto la cabeza en la almohada y está dormido.
Pero eso no significa que duerma mucho, significa que me duermo muy pronto.
Tu cerebro está súper relajado y súper limpio.
Vaya, hombre. ¿Eh? Vaya, hombre.
Tu cerebro está como una patena, vamos. Pero sí es verdad que, imaginaos, ¿no?, una persona que tiene el sueño ligero. Esa persona puede llegar una noche perfectamente, dormirse, tener un sueño profundo, ejecutar esas tareas y no despertarse. Pero hay otras ocasiones en las que, cuando te despiertas mucho durante la noche, esos ciclos de mantenimiento se rompen.
Claro.
Entonces no se ejecutan. ¿Cómo se manifiesta esto? La persona no funciona de la misma forma. Puede que a nivel físico sí, pero a nivel mental, tu mente está cansada. tu mente está cansada porque, entre otras cosas, hay un cambio que no se ha podido producir y hay también una bajada de norepinefrina, que eso lo que hace es que favorece el bombeo de los vasos sanguíneos. Si no tienes un nivel alto de esto, lo que nos está es favoreciendo. Por tanto, ese flujo de líquido cefalorraquídeo que sirve para limpiar el cerebro no se está produciendo. De esa forma, hay que dormir más. Esa es la primera lectura, ¿no? Que se tiene que hacer. Sí. Pero lo que yo hay otra cosa, ¿no? Que me llama la atención cuando muchas veces se dice, ¿tú cuánto duermes? Pues yo duermo 10 horas diarias. Pues tienes que dormir nada más que 8. ¿Y tú cuánto duermes? Pues yo duermo 5 horas diarias. Pues tienes que dormir 8. No, realmente eso no es una regla fija.
No.
Realmente el cerebro no necesita dormir 8 horas. El cerebro puede que con 45 minutos, 40 minutos tenga de sobra. Somos nosotros los que necesitamos dormir más por una cuestión de oxigenación de músculo, por unas cuestiones que vienen relacionadas, ¿no? Pero a nuestro cerebro no le hace falta tanto. Lo que sí es verdad que si continuamente con despertarte estás interrumpiendo ese proceso, pues evidentemente lo que no lo dejas es acabar. Y ahí nos vamos a encontrar que hay un estudio que se basa en la estimulación optogenética, que es de una parte del cerebro denominada locus coeruleus, que produce una serie de cambios en la vasomoción, los cambios de los que hemos estado hablando antes en los vasos, que son esas pulsaciones en los vasos sanguíneos y en la señal del líquido cefalorraquídeo. Y eso es lo que también hace que esa estimulación entre en juego y que se produzca todo esto, ¿no? Todo lo que demuestra precisamente la vasomoción con respecto a esos movimientos, esa bomba que impulsa que el líquido cefalorraquídeo se mueva en todo lo que es el cerebro. Por lo tanto, bueno, pues se van descubriendo más datos, más vías, más opciones. Fijaos cómo el sueño, lo hemos dicho muchas veces, pero es una parte vital ya no solo para el descanso, sino para incluso la propia limpieza del cerebro.
Jesús, este sistema biológico es fabuloso, pero no siempre funciona de manera efectiva o eficiente, ¿no? ¿Qué podría dificultar esta limpieza del cerebro?
Curiosamente, los tratamientos para dormir. ¿La pastilla para dormir?
Claro.
Eso es lo que puede afectar. Es curioso. Cualquiera puede decir, a ver. Dormimos, luego se limpia el cerebro. Si no puedo dormir de forma natural, me tomo mi pastillita, me quedo dormido. Luego, se limpia el cerebro. ¡No!
Esa es lo que marca quizá la diferencia. Al ser artificial,
te puedes quedar dormido.
Es un proceso natural.
Exactamente,
correcto.
Te puedes quedar dormido.
Correcto.
Pero la limpieza no se produce porque es como un bloqueante, un bloqueador.
Bloquea la norepinefrina, que hemos dicho que es la hormona que genera ese movimiento cada 50 segundos de limpieza del cerebro.
La anula, sí, si te tomas claro. Una pastilla para dormir, la anula, ¿no?
Por ejemplo, hay un tratamiento que es el Zolpidem, que es un tratamiento que se suele dar como somnífero a algunos pacientes y que fue administrado a los ratones que se estaba sometiendo a las pruebas del laboratorio. Se les suministró para que se quedaran dormidos y después se midió no solamente la generación de norepinefrina, sino ese flujo linfático del que hemos hablado. Y la sorpresa fue mayúscula. Punto 1, sí, quedaban dormidos los ratones, pero no había norepinefrina. Y punto 2, no había esa secuencia de 50 segundos y por lo tanto ese flujo linfático no existía en el cerebro de los ratones. Ese estudio se puede extrapolar al ser humano. Sí, ¿por qué? Porque la similitud, nosotros probamos con ratones por la similitud que tenemos a la hora de hacer las pruebas y porque después se pueden extrapolar al ser humano con un mínimo de garantías. Luego, si no funcionan los ratones, tampoco funcionan los humanos. ¿Qué supone todo esto? Que la depuración cerebral depende, sí, como tú bien decías, de un descanso natural. Un descanso en el cual no exista ningún tipo de sustancia que pueda anular la generación de esa sustancia, de esa hormona necesaria para ese movimiento linfático del cual estamos hablando. De hecho, los expertos decían que el estudio indicaba que los somníferos, aunque proporcionan un atajo para conciliar el sueño, no tienen el mismo efecto restaurador sobre el cerebro que el sueño regular. Esto es un extracto del estudio concreto. Por lo tanto, Lo que se aconseja, según este estudio, es que los médicos receten este tipo de somníferos con más precaución que antes, dando una pauta de tiempo mayor que la que se tenía antes. Esto es, llega la persona a la consulta del médico. Mire, usted no puede dormir. Bueno, pues venga, Zolpidem, ahí lo llevas. ¿Cuánto lo tengo que dejar? Tómese el Zolpidem y después ya veremos cuando usted... Mientras que usted se tome el tratamiento para... No. En este caso, lo que proponen los miembros de este estudio es que los médicos establezcan una tabla con una pauta en la cual digan al paciente, vale, vamos a tomar este tratamiento para que tu cerebro empiece a... Lo vamos a enseñar a dormir. Con lo cual, el tratamiento va desde una pequeña dosis a una dosis pico más alta en unos días para empezar después a disminuir y hacer que el cerebro, como ha empezado a actuar, lo haga por sí solo. De tal manera que existe un principio, un punto álgido y un final del tratamiento. ¿Cuánto es en días? Eso ya depende del problema que tenga el paciente, siendo desde unos cuantos días nada más hasta unos meses. Pero no se, según este estudio, no se debe prolongar este tratamiento, salvo que sea estrictamente necesario, más allá de 3 meses, de 90 días. O sea, sería 30 días vamos subiendo, a los 60 días estamos en la dosis más alta para empezar a disminuir y dejarlo a los 90 días, aproximadamente. Ni qué decir tiene. Que las drogas duras y blandas, olvidémonos de que limpien el cerebro. Todo lo contrario. O sea, si el Zolpidem hace esto, que es un tratamiento light, por decirlo de alguna forma, aquella persona que consume drogas o consume alcohol para dormir, que los hay, nos olvidamos de la limpieza cerebral. Pero totalmente. Porque también inhibe la norepinefrina. Se han hecho estudios con cannabis, también de otras sustancias, de otras drogas, incluso el alcohol, y se ha demostrado que tiene el mismo efecto sobre ese flujo linfático. Lo corta, lo inhibe, lo para. De esa manera, nuestro cerebro no tiene una limpieza constante y regular. Con lo cual, también sería necesario actuar en este tipo de casos. No permitir que el paciente diga, pero yo me tomo 2 o 3 copitas, o me tomo no sé cuánto, me fumo no sé qué, y ya me duermo. No, mire usted, esto antes podía ser visto de una forma como remedio intermedio. Bueno, si resulta que con esto tú duermes, tira para adelante, no hay problema ninguno. No, no se puede dejar, porque a pesar de que la persona tiene ese falso sueño, no se regenera su cerebro correctamente. Por lo tanto, esto destaca una importancia básica. Ahora mismo estamos con un primer avance, que es este, con algo que puede abrir las puertas a otra serie de estudios mucho mayores sobre cuáles son las causas de algunas enfermedades que desconocemos hasta enfermedades cerebrales, que desconocemos cuáles son las posibles causas y que podría estar aquí, en esta, ¿qué puedo decir? Este hecho, movimiento normal de nuestro cerebro, actividad normal biológica de nuestro cerebro, que ha estado oculta hasta hace cuestión de meses.
Ese el problema que se ha planteado por el tratamiento para dormir, José, habrá impulsado la búsqueda de otros fármacos, ¿no?, más adecuados para que puedan conservar ese equilibrio de esta interesante función cerebral.
Sí, no? Sí, porque el equipo lo que observa es que el Zolpidem en los ratones, pobrecito los ratones, ¿verdad? Disminuía el nivel de todo lo que es norepinefrina, interrumpía las oscilaciones lentas que provoca la misma, lo que hace es que perjudica la labor de limpieza del sistema linfático. Yo me he permitido buscar la advertencia que te hacen cuando consumes Zolpidem, y esto está sacado de internet, de una página de temas médicos, y la advertencia es: el Zolpidem puede ocasionar conductas de sueño grave o ponen en peligro la vida. Ya de entrada da miedo.
¿Y eso qué es light?
Algunas, pero ahora viene lo mejor, ahora viene lo divertido. Algunas personas que tomaron Zolpidem se levantaron y condujeron sus vehículos, prepararon y comieron alimento, tuvieron relaciones sexuales, hicieron llamadas telefónicas, caminaron dormidas o participaron en otras actividades mientras que no estaban completamente despiertas. He leído bien, ¿eh? No me he equivocado.
Sí, no estoy equivocado en nada.
Después,
es correcto.
Después que despertaran, estas personas no pudieron recordar nada de lo que habían hecho. Hay que informar al médico si alguna vez se ha tenido una conducta de sueño inusual mientras se tomaba Solpidem. Hay que asegurarse de que su familia o el encargado del cuidado esté al tanto de los síntomas, que son graves, y que se llame al médico si se presentan. Deje de tomar Solpidem y llame al médico de inmediato si descubre que ha estado conduciendo o haciendo algo inusual mientras estaba dormido.
Es un hipnótico. Entonces,
a mí me deja alucinado.
No es un somnífero como tal, es un hipnótico.
Exactamente, es un hipnótico.
¿Y cómo sabes si está hipnotizado? Pues mira, entre comillas, ¿cómo sabes que ha estado haciendo determinadas...?
Porque, te lo explico. Imagínate...
Persona que se levanta por la mañana, se hace todo, se monta en el coche, va a la oficina, cuando llega está en el trabajo, en su mesa... ¡Hostia, qué hago aquí!
¿Qué hago aquí? Exactamente. Si yo estaba acostado...
Estaba acostado. Y ha llegado hasta el trabajo.
¡Ostras!
Sí, sí.
Y eso pasa.
Y ha llegado conduciendo.
Pasa. Y personas, hombre, que a lo mejor iban ahí al trabajo...
Me ha pasado que estaba durmiendo y me he pensado que me había levantado y al final seguía durmiendo.
Sí, eso, y personas,
es distinto, ¿no?
Y personas que iban al trabajo y terminan en la playa.
Sí.
¿Perdona?
Sí, sí, sí. Sí, y de repente, yo cago aquí. Porque han estado soñando que iban camino de la playa.
O se van de compra y se encuentran, vas con el carrito de la compra con un montón de cosas dentro, despiertas...
Que no, esto no tiene... No,
despiertas agarrado, agarrado al carrito y dices, ¿yo qué hago con el carrito aquí en medio?
Sí, es claro, ser un hipnótico puede generar ese tipo de efectos secundarios, ¿no?
Hay otras veces que te puedes ir de compra en pijama.
Sí, bueno, pues... De las cosas que
te... Y entonces, ¿qué opciones hay?
Sí, porque, claro, esto es que yo he querido buscar esto, ¿no? Pero ahora mismo lo que se está buscando es un fármaco o una técnica que pudiera potenciar las oscilaciones lentas de la noradrenalina y el bombeo a los vasos sanguíneos, que podrían ser teóricamente la forma en la que potenciar este sistema, pero de una forma natural, de una forma que el cuerpo químicamente no te haga el bloqueo. Es decir, no desconecte, que el cerebro, aunque esté dormido, no valga para nada. Que no es lo deseable, porque al final el cansancio acumulado y la limpieza del mismo no se produce.
Que claro. Digo yo una cosa, entonces el cerebro nunca duerme ni descansa.
No.
Siempre está activo.
Tiene una serie de fases de actividades, dependiendo de cómo estemos, pues desconecta. El hecho del sueño es una desconexión que nuestro cerebro nos provoca. ¿Para qué la provoca? Para hacer la limpieza.
Para mantenimiento.
Nuestro cerebro tiene un ciclo diario durante las 24 horas y ese ciclo lo va cumpliendo, una serie de pasos, ¿no?
Una depuradora, vamos.
Sí, por decirlo de algún modo.
Está
sí.
programada.
Sí. Es un mantenimiento lo que va haciendo. Entonces,
claro, también, ¿no?
Los expertos lo que dicen es que de momento no hay ningún fármaco, nada, que pueda facilitar o reforzar directamente lo que es la labor de la limpieza nocturna del cerebro. No. Sin embargo, hay estudios en ratones que han demostrado que el ejercicio regular es capaz de aumentar la limpieza cerebral. Es decir, la persona que hace algo de deporte al día o dedica un
tiempo... Aunque no duerma.
Sí, sí.
Tiene que dormir, pero...
Quiere decir, no que no duerma, sino que a lo mejor no haya descansado como se requiere para que se haga esa limpieza a través del sueño, es como que suple.
A través del ejercicio. Exactamente. Lo puede llegar a suplir, incluso la persona puede mejorar el rendimiento del sueño. Puede llegar a, debido al cansancio, a la fatiga muscular, acostarte, estar más cansado, coger ante el sueño y el sueño más o menos tiempo que sea un poco más efectivo. Aparte es que sabéis que a través de la actividad del deporte se regula la quema de toxinas, la oxigenación de lo que es el organismo, se queman las grasas, son otra serie de beneficios los que tiene, pero bueno, que de alguna forma son los estudios que se están haciendo a este respecto en este momento y lo que se aconseja y lo que se rechaza.
Es decir, nada de beber alcohol, nada de drogarse, mucho ejercicio y verás tú la limpieza que hace tu propio cerebro, ¿no? Esto es así, ¿eh? El cerebro, con uno de los metabolismos más rápidos del cuerpo, produce gran cantidad de desechos que no son eliminados por la vía linfática convencional presente en otros tejidos. Es el sistema linfático el que ofrece una ruta alternativa para que el líquido cefalorraquídeo fluya por espacios periarteriales e interpolares polares, arrastrando sustancias solubles hacia los ganglios cervicales y el torrente sistémico. Además, este sistema redefine la visión del sueño, que no es solo un estado pasivo, sino una fase activa de mantenimiento cerebral. Valorar y priorizar un descanso profundo podría considerarse tan fundamental como la nutrición o el ejercicio físico para preservar la salud mental a largo plazo.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.